Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos da mucho gusto estar otra vez en este espacio, Pine de la Mano. En esta ocasión vamos a tener otra vez, desde nuestras oportunidades y espacios que estamos creando con otras asociaciones como CDG México Unidos, tuvimos un encuentro con una genetista que pues nos platicó el tema de la diferencia entre algunos defectos congénitos y otras enfermedades. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida en esta ocasión a Susana Monroy Santoyo y también a Mariana Esquinca de parte de CDG México Unidos. Siempre agradecemos la participación de todos ustedes porque gracias a esto nosotros podemos seguir brindando información relativa a discapacidad, diversidad funcional, inclusión y familia. Es un gusto estar aquí nuevamente. Los dejo con el programa. Bienvenidos.
Hola, Margarita.
Hola.
¿Cómo estás?
Mucho gusto. Igualmente.
Bueno, las presento para que también entre ustedes se conozcan y que los que ya se vayan conectando vayan conociéndolas también. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Soy Mariana, fundadora de CDG México y mamá de Romeo con una enfermedad rara que es CDG, defectos congénitos en la glicosilación. Y pues aquí están acompañándonos la doctora genetista Susana Monroy y Margarita de Pine, que otra vez nos acompaña, de la Asociación de Padres con Hijos con Necesidades Especiales. Si quieren, dejo que se presenten ustedes en lo que se conecte un poco más de gente.
Gracias, Mariana. Pues, mi nombre es Margarita Garmendia y soy socia fundadora de PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales, y es una asociación que se dedica a acompañar a papás de hijos con algún tipo de discapacidad. Y compartimos experiencias, básicamente es crear una comunidad a través de la cual podamos no sentirnos solos y saber qué pasa y que es una maternidad inesperada, diferente, pero igual de valiosa como todas las demás. Eso nos dedicamos y muchas gracias por el espacio y gracias, Mariana, por la invitación a estar aquí contigo. Gracias, doctora.
Gracias a ti.
Hola a todo el mundo. Yo soy Susana Monroy, yo soy genética. Ok. Cuando voy a una boda, en donde me reúno con gente que hace mucho no me veía y me dicen, ¿y tú qué haces? Pues yo soy genetista y me dicen, dame tu tarjeta. Y hago la broma que le digo, no te la doy, porque yo no quiero que nunca me vayas a ver a mí. Y es precisamente porque cuando yo voy a ir a buscar a eso, que a lo mejor el pediatra o el neurólogo pediatra o el ortopar, o qué hacer con esos datos para tratar de llegar a un diagnóstico con un niño. Yo nunca voy a ser el médico de primer contacto. Yo siempre voy a ser el médico de referencia y muchas veces voy a ser el médico al final de la lista cuando el niño ya fue con el pediatra, el neonatólogo, el ortopedista, como les digo, a veces el neurólogo, y ya pasó a veces no solamente por un neurólogo, sino por uno, por dos, por tres, y ya no sabemos qué está pasando. Entonces, yo soy el médico que obtiene todas esas piezas del rompecabezas, las embona para tener una imagen y tratar siempre de llegar a un diagnóstico teniendo todas esas piezas y queriéndolas embonar y queriendo tener todos esos datos en un solo diagnóstico. Entonces, eso es básicamente lo que hace el genetista, querer llegar a un diagnóstico, aunque a veces, y no suele ser del todo inusual, que un niño pueda tener más de un diagnóstico, a pesar de que siempre tratamos de que todos los datos nos quepan en un mismo saquito y que todos los datos nos den un nombre y apellido. Eso es básicamente lo que es un genetista.
Muy bien. Bueno, y si la gente tiene la suerte de llegar a un genetista, ¿no? Porque muchas veces los doctores pues no mandan a un genetista y al final lo que hemos platicado en varios lives, que al final muchas veces quieren pues manejar los síntomas en vez de buscar un porqué, ¿no? Y eso afecta pues a muchos niños, porque el tener un diagnóstico, por ejemplo, el post que pusimos hoy de un chiquito con CDG aquí en México, en Sinaloa, en Culiacán, que sí, al tener el diagnóstico tiene un suplemento que le está cambiando la vida y que está avanzando rapidísimo. Entonces, la importancia, ¿no?, de poder saber que como el principio de dónde surgen todos estos síntomas y temas que están saliendo raros desde que están chiquitines los niños.
Yo te diría que uno de los grandes mitos que tenemos los genetistas alrededor es que como va a ser una enfermedad genética, pues no va a tener tratamiento, entonces, ¿para qué le escarbo y para qué busco? Efectivamente, desafortunadamente, habrá muchos síndromes, muchas enfermedades genéticas que no tengan un diagnóstico, un tratamiento efectivo al 100%. Pero el tener un diagnóstico, como yo siempre digo, con nombre y apellido, eso nos permite ir muchos pasos adelante. Y el ir esos pasos adelante nos permite hacer prevención a muchos niveles. Y les doy un ejemplo. Si yo sé que el síndrome fulano de tal puede cursar, por ejemplo, con algo tan simple como es una disfunción de tiroides, yo no me voy a esperar a que ese niño tenga datos totalmente floridos de una disfunción de tiroides, cuando yo me puedo adelantar tomándole pruebas de funcionamiento de tiroides cada 6 meses. Porque además, la tiroides tiene un papel vital en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, si yo estoy a las vivas previendo y previniendo esa disfunción de tiroides y sabiendo que si ese niño tiene un funcionamiento subóptimo de su tiroides y dándole un chochito de hormona tiroidea todas las mañanas, pues entonces voy a ir muchos pasos adelante previniendo muchos problemas y ahorrándome muchos dolores de cabeza, que si bien no le voy a curar y no le voy a tratar al 100% el síndrome que el niño tenga, sí voy a poder prevenir muchas complicaciones asociadas. Entonces, como les digo, ese mito de que el genetista hace mucha ciencia, pero da muy poco tratamiento, definitivamente hemos poco a poco derribando ese gran mito de que pues no hacemos gran cosa y de que finalmente el tener un diagnóstico, un pronóstico y el poder hacer prevención hace toda la diferencia. Y mientras más temprano tengamos un diagnóstico, definitivamente el pronóstico a mediano y largo plazo de los niños puede ser muy distinto. Y qué decirte de muchas enfermedades en las que cada vez tenemos más conocimiento y en donde un suplemento, como puede ser en este caso la manosa, puede hacer pequeñas diferencias del día a día, pero que a la larga pueden definitivamente hacer cambios fantásticos para esos papás y para ese chiquito.
Claro.
Oye, doctora, y ahí en esos cambios o en esa prevención o en ese diagnóstico temprano, generalmente, pues, los papás, definitivamente, pues, con quienes tocamos la primera puerta es con, si hay alguna alteración en el nacimiento, pues, a lo mejor con el neurólogo, en el embarazo, o sea, como que, ¿desde dónde parte la intervención temprana de un genetista bien referido? O sea, es decir, el camino ideal de una mujer que se embaraza, porque ahora pues ya incluso hay visitas al genetista antes del embarazo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el camino más ideal que unos papás, a lo mejor sin ya tener un diagnóstico, pueden acudir? Y el otro, cuando hay algunos signos de alarma donde el neurólogo, ni el pediatra, ni nadie sabe bien qué está pasando, o sea, ¿en qué momento es la intervención del genetista en ambos casos?
Siempre el manejo del embarazo Sabemos que ahorita hay muchas pruebas que podemos hacer. Por ejemplo, lo que se llaman las pruebas de portadores, que se hacen ahora con cada vez más frecuencia en parejas que ni siquiera se han embarazado, que son estas pruebas preconcepcionales, porque quieren saber, como dirían las abuelitas, si son o no compatibles, ¿sí? Si tienen riesgo de que cuando ellos queden embarazados, de tener un bebé con una afección. Esto es medicina preventiva al más alto nivel para esos bebés. Luego viene la parte del diagnóstico prenatal. Pero evidentemente, y yo siempre le digo a las parejas, es una maravilla que no podamos controlarlo todo. Habrá cosas, por ejemplo, si sabemos que una pareja tiene riesgo de tener un bebé con un padecimiento en donde tanto mamá como papá heredan en simultáneo un gen que le condicione al bebé esa enfermedad. Y sabemos que hay CDGs que se heredan de esta manera, que son los autosómicos recesivos. Pero hay otros que se van a presentar, por ejemplo, con mutaciones nuevas en el niño, teniendo mamás y papás totalmente sanos. Todos, cuando decidimos embarazarnos, nos vamos a aventar de un riesgo, y obviamente el hacer prevención antes va a determinar qué tan alto es el riesgo de donde nos estamos aventando, ¿sí? Aquí todos tenemos riesgo, de alguna u otra manera, de tener un bebé con una afección genética. Habrá riesgos más grandes, habrá riesgos más pequeños. Los estudios prenatales podrán, en mayor o en menor medida, identificar algunas de estas enfermedades, pero algunas se pasarán de largo. Y es ahí en donde viene el tercer punto de atención, que es el neonatólogo y nuestro pediatra. Afortunadamente, cada vez más, los pediatras están más y más sensibilizados a identificar esos datos de alarma tempranos, en donde si el niño no está alcanzando los hitos del desarrollo en el momento en el que lo deben alcanzar, en donde el niño tiene algunos rasgos peculiares, ¿sí? Que no tienen que ser malformaciones súper evidentes, sino rasgos muy sutiles que a lo mejor se salen de lo que marca su experiencia como pediatra, pero es ahí en donde piden el apoyo del genetista. Y afortunadamente, cada vez más, los pediatras se acercan a los genetistas pidiendo ayuda, pidiendo consejo y diciendo, a lo mejor estoy exagerando, pero quiero que evalúes a este niño. Y es ahí en donde muchos diagnósticos pueden llegarse a hacerse de manera muy temprana. Y bueno, ¿qué decir ahora de muchos estudios moleculares a los que tenemos acceso? Y me refiero a acceso no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también con el abaratamiento de costos, en donde estudios de muchos genes de jalón que antes era imposible solicitarlos, ahorita cada vez más los pacientes pueden tener acceso, y eso también a nosotros como genetista nos abre la puerta para poder ofrecerle a los pacientes diagnósticos rápidos, diagnósticos tempranos y diagnósticos certeros. Entonces, todos estos puntos se van concatenando para poder ofrecerle a los pacientes diagnósticos.
Claro. Y claro, es que sí, cada vez es más cercano, pero por ejemplo, ¿qué pasa en muchos hospitales públicos como que tienen esa dificultad que también ya hemos mencionado antes, ¿no? En los hospitales públicos que no cuentan con genetista, pues ahí es cuando empiezan los diagnósticos equivocados y que les empiezan, o sea, que ya, que es más complicado llegar a un diagnóstico de este tipo.
Claro, es ahí en donde empieza lo que se llama la odisea diagnóstica, ¿no? Y entonces, es ahí en donde empezamos, yo siempre le digo a los pacientes, que es como tener una cabaña con goteras. Y entonces empiezas a tener en una parte del techo una gotera, otra, otra. Y entonces en vez de hacer un trabajo para poder parchar el techo, que eso sería un diagnóstico, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a poner cazuelitas en el piso, pues para que el piso no se te moje. Y entonces pones una cazuelita aquí, una ollita allá, para simplemente contener la gotera y entonces evitar que se te inunde la casa, pero eso no te va a resolver el problema. Y entonces ahí el niño que empieza con convulsiones va a ser referido al servicio de neurología. Y el neurólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar uno, dos o tres anticonvulsivos para tratar de ver qué respuesta tiene el niño. Pero el niño tiene retraso del neurodesarrollo y entonces va a ser referido al servicio de rehabilitación. Y entonces vamos a poner la segunda cazuelita en el piso. Ay, pero el niño tiene movimientos oculares raros y entonces, o tiene estrabismo. Entonces va a ser referido a oftalmología. Entonces vamos a poner la tercera cazuelita. Pero entonces empezamos a hablar o empezamos a jugar el juego de los sordos, de los ciegos y de los mudos, en donde no tenemos una integración. Y a pesar de que no podamos tener a lo mejor ese estudio molecular, que en muchos sentidos a veces solamente invirtiendo 5 o 7 mil pesos podríamos impermeabilizar ese techo, como no hay una comunicación efectiva y entonces el niño está por aquí, por acá y estamos perdidos, estamos perdiendo tiempo. Hasta que, ¿qué es lo que pasa? Se nos viene el techo encima. Y entonces no hicimos nada, no reparamos el techo, se nos acabó inundando la casa y se nos cayó el techo. Y eso es lo que definitivamente no queremos que siga ocurriendo. Y es ahí en donde a veces quienes terminan por medio parchar o medio impermeabilizar, a lo mejor no de la mejor manera o de la manera más efectiva, es el genetista. Esa es la chamba del genetista, tratar de tomar todos los datos y decir, no, a ver, espérame, es que no puedes tener todo al mismo tiempo en un mismo paciente sin tratar de integrarlo todo en un mismo diagnóstico. Y a veces los hospitales no tendrán acceso a un diagnóstico molecular, pero con el simple hecho de tener una sospecha, el paciente puede estar del otro lado. Y entonces es ahí en donde las organizaciones y los grupos de pacientes como el tuyo pueden echar la mano para entonces pagar esa cubeta de impermeabilizante y tratar de echarles la mano para tratar de llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico fino que ya se sospechó.
Oye, claro. Un poco lo que estás diciendo, y yo me regreso. Mi hija va a cumplir este año 15, y no sé, Mariana, que no recuerdo si fue, tú tuviste un parto normal y saliste a los 2-3 días, pero como que hay dos caminos, ¿no? O sea, como que cuando hay una, en mi caso fue en el parto hubo un accidente, una hipoxia, en fin, como que datos, y luego hubo estuvo conectado a un ventilador, es decir, como que los pasos indicaban que hubo una lesión cerebral, ¿no? Y al paso del tiempo sí nos mandaron con un genetista, no encontraron nada, pero hay como dos caminos. Entonces en ese yo me fui por el lado de, bueno, digo, además de que sí tuve la oportunidad de ir con un genetista donde no hubo nada, pero cuando hay como alteraciones o factores externos que hacen que te puedan decir, bueno, no hay algo genético, aparentemente, sino hubo algo que pasó durante el parto y eso fue lo que provocó una hipoxia y una lesión cerebral y, por tanto, da una... pues no le llaman parálisis cerebral, pero sí una leucomalacia periventricular, ¿no? Eso es independiente y la pueden manejar como una parálisis cerebral, pero cuando nace un niño, sale del hospital, se va a su casa y empieza a ver algunos signos o alteraciones que no están bien, pero dan signos como que son las goteras que caen. Es decir, o sea, ahí es como en qué cajón pueden caber unos sí y otros no. O sea, hacia dónde puede ir la intuición, porque todos esos síntomas podrían parecer como que es para este cajón. ¿Por qué ir a un genetista si caben todos en estos síntomas que indican que puede ser una parálisis cerebral y por ahí una rehabilitación y por ahí un camino el que ya lleva recorrido pues muchísima gente?
Claro, y no por eso el mal diagnóstico. Sí, sí, 100%. Como dices, por eso el mal diagnóstico que la mayoría, por ejemplo, yo hablo en los casos.
Esas proteínas perfectas, pues voy a tener un problema porque todas esas sustancias no van a funcionar adecuadamente. Entonces, un defecto congénito de glicosilación ocurre cuando la maquinaria de ensamblado de las antenas y de pegado de las moléculas de azúcar no funciona. ¿Ok? Entonces, voy a tener, como les menciono, muchos tipos de defectos congénitos de glicosilación, algunos muy específicos para el pegado de ciertos tipos de azúcar o algunas para la formación propiamente de las antenas, como el caso del defecto congénito de glicosilación tipo PIGA, en donde la antena no la podemos formar adecuadamente.
Gracias. ¿Y cómo sospechar? O sea, ¿cuándo alguien puede sospechar de un CDG? ¿Cuáles son algunas de las señales que la gente, o sea, que los papás o los médicos pueden decir, ok, este niño puede tener un defecto congénito de la glicosilación?
Ok. Los datos que suelen ser comunes, a pesar de que hay algunos defectos congénitos de glicosilación que tienen datos muy específicos, los datos que suelen ser comunes es crisis convulsivas de inicio muy temprano, es decir, en los primeros meses de la vida, suelen ser crisis convulsivas que no responden a los anticonvulsivos comunes. Son niños que empiezan a convulsionar chiquitos, y si bien las crisis convulsivas son la causa número uno de visita a un neurólogo pediatra o a un servicio de neurología, son crisis convulsivas que no me van a responder de manera adecuada a los anticonvulsivos. Son chiquitos que van a requerir 1, 2, 3, 4 anticonvulsivos y van a seguir sin control de las convulsiones. Van a tener electroencefalogramas feos, es decir, a pesar de los medicamentos, los electros siguen teniendo descargas en sus cerebritos muy importantes. Si yo les hago una resonancia magnética, que es parte del abordaje integral de las crisis convulsivas, puedo encontrarme algunas malformaciones cerebrales. Y una de las más habituales es que el cerebelo, que es una estructura que está en la parte posterior del cerebro, suele ser más pequeño, tanto el cerebelo como lo que es el tallo cerebral. Y entonces es una malformación común a varios de los defectos congénitos de glicosilación. Puedo tener igualmente algunos movimientos oculares atípicos, y esto es el nistagmo, que son los movimientos oculares rápidos, 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 sin poder enfocar algo, y pueden ser tanto de lado a lado como arriba abajo. Algunas alteraciones clínicas es que, por ejemplo, los pezoncitos suelen estar invertidos. En vez de estar hacia afuera el pezoncito, como habitualmente lo vemos, está hundido, está como excavado. Y eso es un dato que también suele ser común. Y dentro de los datos del laboratorio, podemos tener algunas alteraciones en el funcionamiento del hígado y de la coagulación. Por último, algo que puede ser también común son niños con infecciones de repetición. Entonces, es un chiquito que se infecta de una neumonía hoy y en 2 meses vuelve a tener una neumonía y en 2 meses otra neumonía, y eso es algo que no es común. Y algo que suele ser muy prevalente son niños que empiezan a notar retraso en el neurodesarrollo. Es decir, el niño que tiene que sostener cabeza a los 3 meses puede llegar a los 9 meses, 1 año, y no logra sostener cabeza. El niño que tiene que sentarse solito a los 6 meses no logra sentarse al año de edad. No gatean, no se ruedan, y es ahí en donde la mamá se le van a prender focos rojos, porque además de todo lo demás, no empieza a lograr avance en el neurodesarrollo.
Claro. Es que sí, aparte te la puse un poco difícil porque de 170 tipos de CDGs, ¿no? Pero sí, son sí. Como...
Es como lo sí. Más común.
Claro, claro, perfecto, muchas gracias. ¿Y hay alguna forma de prevenir los CDGs? ¿O okay. Es hasta que nace el hijo, hasta que nace el niño y que ya están las banderas rojas y ya hay muchos temas, como tú dices, algunos síntomas? ¿Pero hay alguna forma de prevenirlo o de saber antes?
Podemos saber, por ejemplo, ahora con estos estudios preconcepcionales que se hacen las parejas, buscando si tienen genes en común mutados, ¿sí? Se hace para algunos defectos congénitos de glicosilación, sí, pero no para los 170. También entendiendo que muchos de estos defectos congénitos de glicosilación tienen un fenómeno que se llaman mutaciones de novo. Es decir, mamá tiene su gen totalmente sano, papá tiene su gen totalmente sano, conciben al bebé y el bebé hace su propia mutación. Entonces, ahí no hay manera de prevenirlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una mutación que el propio bebé genera al momento de ser concebido. Entonces, ahí no hay manera de preverlo ni de prevenirlo. Muchos de los defectos congénitos de glicosilación se presentan de esta manera. Ahora, si yo me hago un estudio de portadores y el defecto congénito de glicosilación para el que mi marido y yo somos portadores no venía en el panel, tampoco tengo manera de prevenirlo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Como mencionabas tú, y como decimos aquí en México, a toro pasado, ya tuvieron un bebé con un defecto congénito de la glicosilación, se identificó el tipo de defecto congénito de glicosilación y es uno de estos que se denomina recesivo, en donde sabemos con certeza que ambos son portadores. ¿Cómo podemos prevenir en esas instancias? Haciendo algo que se llama...
Agradecemos la participación de la doctora Susana Monroy Santoyo y también a Mariana Esquinca de CDG México Unidos en la elaboración de este programa. Esperamos que sea de su agrado. Gracias a la producción y edición de Ricardo Gómez, Radio Pasión, siempre un placer ser parte de esta familia. Hasta la próxima.